Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Salud Post-COVID, para poder vivir el allá y entonces, el aquí y ahora y con perspectiva al futuro. Lo que nos pasó, lo que nos pasa y nos pasará en este, el ámbito de la salud barra enfermedad, para poder confrontar con diferentes aspectos, con diferentes vivencias, con diferentes emociones también y con distintas temáticas, como por ejemplo las pymes vinculadas a las secuelas que ha dejado esta salud post-COVID, las secuelas no únicamente en el mundo pyme, en el mundo psicológico, las secuelas no únicamente en lo que tiene que ver con lo específico y lo físico, sino en todos los ámbitos. Hoy vamos a hacer un capítulo aparte, hoy vamos a hablar de secuelas y precuela en esta salud post-COVID. Vamos a hacer una especie de película. No estamos en Netflix, pero estamos en Radio Cultura. Estamos en la 97.9 y si no, por www.fmradiocultura.com.ar nos escuchan a nivel internacional y si no, nos sintonizás por la 97.9 para poder disfrutar de este programa que en definitiva hacemos juntos. Estamos felices de formar parte del mismo, las repercusiones que vamos teniendo miércoles a miércoles y con posterioridad al mismo. Un placer estar. Y hoy la ausencia se ha hecho presente. Con Diego lo sentimos muchísimo realmente la semana pasada. No deberíamos ni presentarlo hoy, Diego, pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, ¿no es así, Diego?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Diego. Después te presento bien, pero bueno, está acá el drupi de la oncología. ¿Qué le vamos a hacer? La semana pasada nos abandonó.
Justa causa.
Justa causa, sí. Dejó un espacio vacío que lo supo llenar toda su capacidad, Diego.
Nos va a contar dónde llena ahora los espacios vacíos.
¿Dónde llenarán los espacios vacíos el doctor? Será interesante saberlo. En esta salud post-COVID, que lo que menos se iba a imaginar él era que íbamos a tocar estos temas, estamos con el médico oncólogo. Lo conocen todos. Yo le digo al médico, estoy en el equipo con Diego, con el doctor Juan Pablo. ¡Ah, Juan Pablo! Y ahí empiezan a contarme todos los de las distintas especialidades en los cuerpos médicos y ha dejado buenas impresiones. Él no se acuerda a veces nada más, no tiene memoria para nada, nos dijo. No es selectivo. Yo le dije, bueno, es preferible no tener memoria. Pero en el caso de las mujeres, y él me dice, no, eso es sectista, tiene razón. Casi que viene un Will Smith a mí, pero no llegó. Estamos con él, el médico oncólogo, él que está en los sanatorios de la Trinidad, del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, Galeno, en todo. En todo, el mejor, el número uno. Estamos hablando del doctor Juan Pablo Re. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes.
Hola, Ale, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Cómo estás, Diego, también?
Buenas tardes.
Bien, ¿y usted cómo está? Bien.
Bien.
¿Cómo se
bien
sintió después del miércoles pasado de 14 a 15 hacer un abandono de persona?
Bueno, estábamos en una función también.
Sí, que no es pública.
Y social, digamos.
Está muy bien. ¿Le fue bien?
Sí, muy bien, muy bien. Por suerte. Yo formo parte de la Sociedad Argentina de Cancerología, que
sí,
es una de las sociedades fundadoras de lo que es la oncología en la Argentina. Y bueno, hubo elecciones.
Sí.
Se renovaron las autoridades. Sí. Y bueno.
¿Y usted va a hacer algo?
Yo formo
allí
parte de la comisión directiva.
Muy bien.
Estoy como jefe de actas.
Ah, usted es el que firma. Sin su firma.
Yo soy el que rubrica ahí.
Muy bien, doctor. Y
los
luego,
acontecimientos.
Está muy bien. ¿Y quién Pobre la sociedad. Bueno, estamos también con el asesor en el ámbito de salud. Un número uno, el mejor en asesoría de salud. Estamos hablando de Diego Cáfaro. ¿Cómo estás, Dieguín?
Vale, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos.
Muy bien. ¿Cómo pasó la semana pasada?
Bien, muy bien.
Extraordinaria, muy buena repercusión también.
Sí, y empezamos a investigar cosas para seguir aprendiendo.
Y vamos a continuar esta vez en la fase investigativa porque nos trajo más noticias y no únicamente vinculado a las noticias, sino bajados a las distintas fuentes. Qué nivel el que estamos teniendo en este programa. Y vamos a continuar con el mismo. Vamos a hacer ahora un pequeño paréntesis porque en cierto modo cuando hablé, ya sea con Juan Pablo como con Diego, dije, me parece que podríamos, desde nuestro humilde lugar y desde nuestro gran sentimiento, hacer un homenaje. Y un homenaje a un extraordinario actor y a una extraordinaria persona que hemos perdido, como lo es el señor Enrique Pinti, en donde sin lugar a dudas quedan los artistas, como él escribió en su tema musical. Y si queda un artista y nos va a quedar siempre, es Enrique Pinti, que lamentablemente estuvo más asociado siempre al rubro del teatro y no se le dio la expansión de vida en lo que fue televisivo, en Esperando la Carroza, lógicamente, con su personaje emblemático en el cine, pero debió haberse proyectado mucho más, sin lugar a dudas. Yo tuve la posibilidad de entrevistarlo y era una persona sensible, carismática y con un gran humor, una buena persona. Y quizás es un ejemplo de estas secuelas que deja el COVID, porque sin lugar a dudas no vamos a hablar específicamente de Enrique, pero sí vamos a decir que en muchos casos ha dejado secuelas que tienen que ver con lo psicológico, que tienen que ver con depresiones, y lo vemos en el hábito y en la permanencia que tenemos con cualquier persona. Hasta nos puede pasar en nuestro entorno, aquellos que han padecido un COVID, que lo han pasado muy mal en esa situación, aparecen determinados destellos, cuando no también en el cuerpo. Y sin lugar a dudas podemos hablar no específicamente de Enrique, pero sí homenajearlo a Enrique, de estas secuelas que deja el COVID. En el campo médico hay muchas secuelas, ¿no es así, Juan Pablo?
Sí, hay muchas secuelas, las que vemos son las más evidentes, pero las más preocupantes por ahí son las que no vemos.
Exacto.
En el caso de Enrique había todo un problema enorme que nadie lo supo ver, nadie lo supo diagnosticar, y nadie, por supuesto, al no hacer un diagnóstico, al no verlo, digamos, nadie lo supo contener. Nadie le supo dar una respuesta a eso. Dicen, hablan los que están más cerca de él, que cayó en una depresión muy grande. Exacto. A raíz del encierro, de la misma cuarentena. Él decía refugiarse en el cine, en las películas, en eso, sí. Pero es como que el hombre es un ser sociable y si te quitan lo sociable, perdés mucho de tu esencia.
Perdés mucho. ¿Has tenido vos casos en los cuales se percibe esto en algunos pacientes? ¿Te has dado cuenta?
Mirá, yo veo pacientes, es el día de hoy que vuelvo a ver pacientes que no veo hace 2 años.
Claro.
Y vos decís, ¿qué pasó con este paciente? Bueno, vuelven a aparecer ahora que la situación está más controlada, que no hay tanto miedo, por lo menos en la sociedad, en mucha gente, pero que han sufrido el encierro de una forma terrible. Terrible. Y eso se ve, ¿eh? No es cuento, digamos.
No, por eso te lo digo, porque seguramente en el consultorio debes percibir aquellos que hace 2 años que no venían y en una situación diferente, que hasta se puede ver también en la posición corporal, en la forma de hablar, en muchas actitudes. Algunos han quedado todavía encerrados.
Sí.
Vamos a ser sinceros, hay muchos que tienen todavía miedo a salir y que están en esa situación, más la gente a determinada edad en donde tiene ahora pánico.
Sí.
Digamos, el que fue fóbico social, increíblemente le vino bien.
Sí, bueno, pero en verdad él está fomentando su fobia.
Pero está fomentando su enfermedad. Eso es lo que te iba a decir.
Ese es el tema, digamos.
Estás fomentando su enfermedad.
Yo creo, no sé, habrá alguna excepción como todo en la vida, pero creo que el encierro no le hace bien a nadie.
No, a nadie.
A nadie.
Y perder los vínculos.
El aislarse no le hace bien a nadie.
Hasta, no es únicamente perder el vínculo, únicamente mental. Estabas perdiendo el abrazo.
El contacto, sí.
Todo. Que todo sea a través de una pantalla. Diego, ¿vos qué opinás?
me quería tomar de una palabra que dijiste, que es pánico.
Sí.
Y lo que se ha acentuado los ataques de pánico.
Es verdad.
En este tiempo. Con especialistas, a veces ellos te lo comentan y te dicen, no sabes la cantidad de pacientes de otras patologías que han incursionado más en, sí, ataques de pánico que en otra oportunidad. La gente, bueno, lamentablemente ya lo venía pasando, como dice el doc, se acentúa por el encierro también. Fue lo peor que pudo haber, sí, pasado. Y me quería tomar de esa palabra porque hay una cantidad de personas con ataques de pánico que lo están descubriendo ahora.
Es verdad.
Y es una situación compleja, sobre todo al inicio, cuando no saben qué hacer, no lo pueden manejar, hasta que, bueno, logran nivelar un poco esa situación, ¿no?
Es cierto.
Y en cuanto a secuelas, yo justamente también traje un poquito de info hoy, las secuelas que le dejó al trabajo.
Ay, me encanta. Vamos a ir con la primera información vinculada con las secuelas del trabajo.
Que justamente la semana pasada habíamos tirado algunos tips, habíamos, sí, charlado también con María Alejandra, la parte de recursos humanos, sí, y ella hablaba de lo postural, hablaba un montón, sí, de situaciones, pero también hoy en día ha dejado una situación que no está resuelta a través de ese primer decreto que se hizo en el año 2020 por el tema del teletrabajo.
Sí.
Todavía se está discutiendo, porque bueno, en algún momento aparece el tema sindical. Si yo ya venía trabajando, tengo un régimen. Si yo entré en teletrabajo como empleado nuevo,
tiene otro.
Y ahí empezaron las discusiones. Mm. Son secuelas que va dejando.
Es así, son secuelas. Hoy cuando hablábamos de secuelas para establecer, y ayer y durante la semana que venimos preparando el programa, decíamos cuántas secuelas que hay, que a veces no son visibles, que son invisibles y que después explotan o implotan. Porque a veces implotan físicamente o explotan y las podemos ver. Precuela. ¿Qué precuela podemos hacer si queremos realizar una película de salud post-COVID?
A ver, en esto lo que tenés que ver es cómo entraste al momento que se decretó la pandemia.
Exacto.
Entonces la precuela es qué carga traías vos, positiva y negativa. O sea, si vos eras una persona sana, que hacías, no sé, ejercicio, vida saludable, que ya te manejabas con las redes, con el WhatsApp que está tan de moda, con el Zoom, con todas estas plataformas, bueno, vos entraste de una manera. O sea, toda la población más joven tuvo una adaptación. Ya de por sí, por ser joven, tiene otra resiliencia,
sí,
otra capacidad de adaptarse.
Sí.
Pero ya venían usando todos estos medios,
sí,
de comunicación.
Es verdad.
Yo lo tengo, por ejemplo, mi hijo. Mi hijo tiene 16 años. Y para él su mundo pasa a través de la computadora. Y vos le decís, ¿no querés salir? Y la verdad que él se junta con los amigos a jugar online. Entonces, la pandemia no le cambió mucho la vida. Al contrario, le favoreció algo que ya venía haciendo.
Sí.
Tuvo la excusa perfecta para quedarse en su mundo. No digo que sea bueno, no digo que esté bien.
No, es
bueno,
verdad lo que decís.
Es la precuela que él traía
es
para esto.
Es la precuela.
Esto. Y esta pandemia se lo potenció muchísimo.
Exactamente.
Bueno.
Por eso que qué bueno es hablar a veces de las precuelas.
Claro. Ahora, la gente que venía con problemas, la gente grande, que no te sabía manejar un teléfono más que para llamar, ponele.
Sí.
No te sabe mandar un mensaje de texto. No te sabe conectar una computadora ni hablar. Digamos, y esa gente la encerraste. Y esa gente la padeció mucho más.
Perdió todo casi.
Sí, y para esa gente pasaron más que 2 años.
Mucho más.
Vos lo ves y una persona de...
Te dice perdí mucho tiempo de vida.
10 años de vida, ¿viste?
Bueno, es más o menos lo que venimos haciendo en el homenaje.
Claro.
Enrique, eso es lo que decía él. Para mí me pasaron muchísimos años. El entorno, por lo menos, es lo que manifiesta. Claro. Se me pasaron muchísimos años.
Bueno, yo con Enrique... Años. Enrique tiene la edad de mi padre. Mi
claro.
padre... cumple ahora 82 años, Enrique iba a cumplir ahora 82
sí.
años, la misma edad. Pero bueno, mi padre es un ser muy sociable, él fomenta siempre mucho la amistad, es de reunirse, y durante la pandemia, si bien cumplió con mucho de todo lo que decían, él no estuvo encerrado en la casa. Pues hay gente, sobre todo los mayores que son más aprensivos,
sí.
que se han encerrado en la casa por miedo. Entonces no salían ni a hacer las compras.
Obvio. No, y se les decía que había que dejarlos porque eran las personas más de riesgo en la puerta de la casa sin nada.
En la puerta de la casa, la bolsa.
Exactamente.
Bueno, Afortunadamente mi padre no hizo eso.
Bueno, pero vos dijiste algo muy interesante también al inicio, que son las precuelas. Encima, por ejemplo, en un caso de Enrique, no usaba celular.
Bueno,
es una de las características de él. No usaba, tenía su teléfono de siempre, el particular, y nada más.
Y nada más, claro. Bueno, a ver, mi padre tampoco, no es un ducho con la tecnología. Bueno, más o menos se maneja.
Pero más
digamos,
o menos mandas un WhatsApp.
Claro, pero él, primero que vive en pareja con mi madre.
Es otra
y que
cosa.
Son muy sociables los dos y han salido y nos hemos reunido y los cumpleaños los hemos festejado reuniéndonos. Siempre más o menos los mismos, por supuesto. Bueno, hemos intentado vacunarnos lo antes posible.
Sí, sí.
Él también es médico, con lo cual también tuvo acceso a la vacuna, como corresponde, por la gente de salud, etcétera. Pero son dos perfiles completamente distintos.
Bueno, pero
y
antes de las vacunas.
Y a uno le fue muy mal.
No se pudo encontrar.
Claro, no, bueno, por supuesto. Y a uno le fue muy mal. Sí. Por la precuela que traía, y a otro le fue bien, digamos.
Sí. Y seguramente restableció y potenció el vínculo con tu mamá.
Sí, seguro.
Se fortaleció. Como sí. Aquellos que en la precuela venían mal a nivel vincular, explotó todo.
Sí.
Pero fíjate lo que vale la precuela. ¿Vos cómo lo vivís, Diego?
A nosotros nos pasó algo muy particular. La primera preocupación, en este caso, como contaba Juan Pablo, de su papá, que bueno, él tiene una tendencia igualmente a salir y demás, era... ¿Cómo hago con la receta? Era una pregunta muy recurrente al principio de todo.
Sí.
No puedo imprimir la receta, no tengo la receta física. Hay un sistema que obviamente ya está instaurado hace un montón, que es todo electrónico. Pero bueno, también entendemos a las generaciones. Nosotros somos la generación que traspasó todo. Desde la tele en blanco y negro hasta lo que pasa hoy. Le mostramos un cassette a un chico y no sabe lo que es.
Sí.
Pero bueno, pero también tenemos la gente que está más allá de nosotros... que todo lo necesita en papel. Es como una condición. Sí. Si no, no llegó la boleta.
O
¿viste el problema?
El ir a comprar.
También.
Porque por lo general a determinada edad vos querés ver el objeto. Y no estaba.
Bueno, lo que fue también un auge de las compras online en todo.
Exacto.
Era,
bueno, ahí está lo del teletrabajo, cómo se potenció, que lo vas a hablar ahora.
En ese aspecto sí. Pero hubo que hacer... No un proceso, fue una explosión de decir, bueno, mañana a la mañana tengo que aprenderlo porque si no, ¿cómo hago? Porque llevar la bolsita hasta la puerta fue al principio, sí. Pero después tuvimos que transmitirle a nuestros familiares o a nuestros papás.
Hasta hoy también.
Es, bueno, che, entrá a Coto y comprá, claro. Porque es lo mismo.
Sí, mirá, auspicia un supermercado, en cualquier momento.
Si hay alguien que hizo...
Eso es un llamador. Usted lo sabe en radio.
Si hay alguien que hizo una buena implementación de lo digital... Hay que reconocerlo, fue el PAMI. Uno dice el PAMI, esto, el otro, qué sé yo. Bueno,
PAMI.
Desarrolló, bueno, es un organismo oficial. Desarrolló una plataforma digital de receta electrónica y de pedido de estudios en forma digital electrónica. La receta, ya PAMI, tiene todo, las farmacias las tiene todas en red.
Sí.
Entonces, vos haces una receta y esa receta se carga en toda la red de farmacia. Y el paciente puede ir a cualquier farmacia. No tiene que ir a su farmacia. A cualquiera. Va con el numerito de carnet. Tengo una receta para retirar tal cosa y se lo dan. No obstante, nosotros en el hospital... No, por supuesto que no todas las recetas. Porque las que van con duplicado necesitas hacer duplicado en papel. Y las oncológicas necesitan llevarlas en papel. Pero la de los remedios de la hipertensión, la diabetes, los analgésicos, los más comunes, digamos, no hacía falta imprimirlas. Sin embargo, en el hospital, cada paciente te pide que le imprimas la receta.
Es así.
Y vos le tenés que imprimir la receta y dársela.
Es así.
Bueno, pero bueno, no terminan de aprender por esto de la
pero
resiliencia.
Es la costumbre también. Sí. Tantos años de una vida acostumbrados a la receta, los chicos ahora ya vienen con otro backup.
Sí.
Ahora ya bajaste la aplicación.
Sí.
Y nos tuvimos que acostumbrar. Yo también me tuve que acostumbrar. Yo no tenía, por ejemplo, bajada la aplicación de la obra social, y la tuve que bajar y me acostumbré que antes era algo que no existía.
El carnet digital.
Exactamente. Ahora, vamos a hablar sobre noticia de teletrabajo para ver también las secuelas en el teletrabajo con Diego. Y yo estaba viendo una noticia que fue la que salió esta semana. Vacunas Pfizer y Moderna descubren un nuevo efecto secundario. ¿Cuál es y cuáles son sus síntomas? Entonces dije, se los voy a traer a mi equipo. Con un nuevo repunte de casos en Europa y Asia... La pandemia de coronavirus ya transita su tercer año y aparentemente lo que surge en este artículo que la Argentina lo descartó en relación a las vacunas Pfizer y Moderna, síndrome de fuga capilar entre quienes lo recibieron. Cosa que acá no está aconteciendo, pero vamos a hablar sobre el tema porque a veces se crean fantasmas y vamos a decir que hay que vacunarse lo primero. Y después, ¿cuál es este síndrome, Juan Pablo?
Bueno, la verdad no leí la noticia, no, pero bueno, a ver. En las personas es muy frecuente la pérdida del cabello por distintas causas. El estrés suele ser la causa número uno, sí. Pero porque el estrés siempre es difícil de definirlo. Uh-huh. Si yo te digo, ¿tenés estrés? Y bueno, vos vas a decir no. Y si te hago pregunta, digamos, ¿te cuesta dormir? ¿Te cuesta concentrarte? ¿Te cuesta? Vas a decir sí, sí, no, sí. Entonces, bueno, tenés tanto de estrés. Entonces todos tenemos un nivel de estrés. Pero bueno, ahora están asociando, creo que viene por ese lado, digamos, como efecto adverso, la tendencia a la pérdida del cabello.
Exacto, pero lo bueno es que trata del riesgo de síndrome de fuga capilar luego de la aplicación de Pfizer o Moderna. Surgió a raíz de 11 casos registrados por todo el mundo después de la exposición de aproximadamente 559 millones de dosis. Así que tampoco es algo que es un registro muy amplio y que, no. Por el contrario, yo quiero tratar este tema fundamentalmente. Es una secuela, pero lo que hay que hablar es que hay que colocarse las vacunas. ¿No es así, Juan Pablo?
Por supuesto, siempre, a ver, acá uno tiene que... A ver, ningún tratamiento médico, ninguno, es inocuo 100%. ¿Sí? Todos traen sus toxicidades y sus complicaciones, a corto plazo y a largo plazo. El tema es que la ecuación, y acá es donde puede ser un poco matemática la medicina, sí. La ecuación tiene que ser positiva para el paciente. El beneficio que le da al paciente tiene que ser mayor y justificar el riesgo que pueda llegar a tener el paciente de
Exacto.
algún efecto adverso.
Exacto.
Entonces, vos me decís que están registrados 11 casos
Por eso.
En 500 millones de dosis, digamos, es una incidencia demasiado baja. Uh-huh. Más bien despreciable, y uno hasta podría inferir que por ahí la vacuna no tiene nada que ver con eso.
Yo opino Porque igual.
Si yo te hago una estadística y te digo...
Opino igual.
¿Cuánta gente que la pisó el colectivo 60 acá en la esquina, en esta esquina, está vacunada con Pfizer? O con AstraZeneca, o con
sí,
cualquier vacuna COVID.
En su mayoría.
Entonces vas a decir, mirá, en el último año, el 60 o cualquier colectivo, no vamos
sí.
a hostigar al 60. Pero bueno, pisaron 80 personas y sí, 33 sí. estaban vacunadas. ¿Es una estadística que me está diciendo algo?
No. No, para
que
nada.
No, que el colectivo anda mal, seguro. Porque sí, si bueno. pisó 80 personas.
Sí, bueno, te digo.
No, quizás vinculado a la salud.
No, era para descontracturar, pero, no, pero sí, es verdad. Verdad.
Entonces, es claro, hay estudios que uno dice, bueno, ¿qué es lo que estás queriendo demostrar? Y por ahí estás saltando a la luz algo que no tiene nada que ver. Que hay mucha gente vacunada.
Exacto. Vamos con las secuelas en el teletrabajo.
Estuvimos investigando un poquito, en principio, la ley, porque Bien. La semana pasada dimos ejemplos, pero sí. queríamos ver un poquito, más que la ley, fue un decreto.
El decreto
sí. que reglamentó este inicio, porque
sí.
fueron simplemente títulos, no se podía tampoco determinar algo que no sabíamos cómo iba a transitar o cómo iba a suceder. Se encontraron algunas cosas que fueron mutando de a poco y que se fueron dando cuenta también sobre la marcha, que es el tiempo de trabajo en el teletrabajo. Cómo se establecía, cómo se podía plantear, porque no tenemos un régimen tan específico como cuando nosotros presencialmente cumplimos una jornada de trabajo.
Sí.
Que es a lo que estábamos generalmente acostumbrados. Yo trabajo de 9 a 17, tengo mis 45 minutos de almuerzo, eso está reglamentado, está regulado. Uh-huh. ¿Con qué nos encontrábamos acá? Con que el horario ya no es más horario, y después encontraron un punto que le llamaron derecho a la desconexión digital. O sea, ¿cuánto derecho tenía yo de estar desconectado? Porque obviamente cada persona, cuando trabaja por teletrabajo, se tiene sí. que loguear, así que ahí encontramos el tiempo real de trabajo que le está.
¡Qué bárbaro!
Pero ¿cuándo se aplica? Bueno, todo este tipo de inconvenientes son los que todavía no están en desarrollo, ni siquiera están en discusión hacia dónde vamos a ir. porque como hablábamos el otro día, también vamos a encontrar que hay tareas que van a ser, le llaman híbrido, mitad presencial,
sí,
mitad digital. Bueno, ¿cómo lo regulamos eso? Yo el otro día hablaba con un profesional de la salud y él me decía, va a ser muy difícil. El trabajo del médico es distinto porque ellos cumplen en sus servicios, sí, en los distintos lugares donde brindan su trabajo, ya lo tienen preestablecido. Pero a veces se encontraban con que, por ejemplo, dentro mismo del hospital necesitaban que un trámite suceda y la persona ya no estaba. Entonces,
es verdad.
Esa parte también va a haber que modificarla. ¿Cómo hacemos expeditivo algo que necesita una cadena cuando presencialmente no tenemos la persona?
No, a mí me pasó algo fantástico esta semana. Llamo por teléfono a mi clínico y me di cuenta que ya no tienen secretaria. Lo hacen todo por WhatsApp ahora, los turnos, todo. Y yo dije, qué raro que suena. Y me dice, no, Alejandra, mándamelo. Después le mandé a él. Y me dice, no, mandá tal número que lo hacemos por WhatsApp. Uh-huh. Así que dan todo el itinerario de turnos y ya no tenés a la secretaria, que toda la vida tenías una secretaria también. Así que esto tiene que ver con el teletrabajo. Ahora, cómo regularizarlo va a ser muy difícil. Hablando de la tecnología que llegó para quedarse, en nuestro gobierno lo que quieren es quitar las redes sociales. Nazi, es fantástico el país que tenemos. Toda la pandemia lo que trajo es la tecnología para quedarse. Y nosotros lo que vamos a hacer o intentan es que no haya las redes sociales. Es ridículo. O nos adaptamos activamente a la sociedad o adaptamos pasivamente y seguimos como estamos. Eso es claro. Pero bueno, hablando de esto, es parte de la realidad que nos están trayendo.
Sin duda. Y bueno, ahora van a tener que arremangarse quien corresponde porque tienen que legislar.
Hay que legislarlo.
Ya no hay más tiempo de espera con esto.
No.
Porque es el día a día y era como encontré en el ejemplo cuando hice esta pequeña investigación, es la persona que ingresa en el sistema de teletrabajo dentro de pandemia hoy no está regulada por el sindicato que le corresponde y también los derechos de esa persona.
Claro.
¿Qué estarían pasando hoy? O sea, ya queda desamparado en un sector.
Es que pasa a haber un agujero negro ahí.
Y sí.
Un vacío. Que es lo legal. Pero, ¿saben qué es lo que pienso? Si no nos ocupamos de la inflación, imagínate de este agujero negro. Es triste lo que decimos. Es muy triste. ¿Qué me querés decir, Diego, con esa mirada?
Nada,
que estás sonriendo para no agregar.
Que la culpa es del diablo.
Claro, claro.
Sí, y que tenemos que hacer terapia de grupo.
Y también, chicos, terapia de grupo. Hablando de terapia de grupo, es una de las secuelas que también dejó y que muchos han tenido que restablecerse y establecerse, y la importancia del grupo también, cómo lo hemos valorado ahora, la importancia del grupo, que después pasó a los espacios grandes en los cuales había aire y demás, pero se volvió ahora, por ejemplo, a poder ir a los shows, a todo lo que era grupal, que no existía. Ahora, cuando uno lo toma, hemos perdido mucho. Y lo que dijo Juan Pablo, hemos perdido años, y ese es el punto. Para muchos, cuanto más años uno tiene, más años va perdiendo. Ahora, hay algo que quiero tocar. La educación en el ámbito de la salud. ¿Cómo está? Porque, ¿sabes qué, Juan Pablo? Hay que hablar, para mí, este programa tiene que ser un bastión de la educación.
Bueno, a ver,
se
dale.
Termina con hablar un poco en general. Vamos a darle espacio a la educación en el ámbito de la salud.
Años que estamos haciendo programas de radio juntos.
Sí.
Siempre hablamos de la falta de educación en lo que es salud. En lo que nunca jamás se instruye en las escuelas, las nociones de cómo cuidar tu salud, de cómo reconocer un síntoma, cómo reconocer un síndrome, qué cuidados tenés que tener a tal edad, cuando seas más grande, qué médico consultar. Nunca hubo nada de eso y no hay programa que esté contemplando eso.
¿Y por qué, Juan Pablo?
Yo creo que
no se le da
primero
espacio.
Porque la sociedad por ahí no lo demanda. Porque si lo demandara,
¿sabes lo
existiría?
Que pasa, Juan Pablo, también, que si vos haces un ranking, y también Diego, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las encuestas, la salud no figura.
Poco.
Fíjense,
sí, figura
casi
poco.
En el último lugar sí, te figura está figurando. Poco, sí. Es tristísimo.
Sí, lo que pasa es que
¿y hay por temas qué se tan manejan candentes? Los políticos. ¿Por qué se manejan los políticos?
Sí, sí.
Por las encuestas. Y aparte,
por
cuando
lo urgente y no por lo importante.
Exacto. Y en primer lugar, ¿qué es lo que toca? El bolsillo. Sí. ¿Cómo? Vos ponete a pensar, ¿cómo? Y pongámonos juntos. Sin educación, ¿cómo vas a tener también un trabajo? Y ese trabajo hacia la economía. Entonces, la raíz, muchas veces, está en la educación. Lo que pasa es que cuando uno lo mide en encuesta, está en cualquier lugar, uh-huh. si hablamos de educación. O está en un lugar que no es de los primeros en nuestro país. Fíjate que la mayoría de las encuestas, y nosotros como responsables, como argentinos, como sociedad, está puesta en el bolsillo. Todo el mundo te dice a nivel político, cuando tengamos el bolsillo lleno, se ganan las elecciones. Entonces no se le da espacio. Y la educación es fundamental.
Es el primer paso. Si no conseguís el cómo, es muy difícil que puedas lograr algo. Te pongo un ejemplo práctico y quizás a veces más visual para poder interpretarlo. Yo me puedo imaginar tener un campo y alucinar con ganar lo que sea, pero si no sé ni siquiera plantar una semilla, la parte más difícil va a ser el cómo.
Claro.
Y es dar ese primer paso. La educación es la herramienta fundamental para el desarrollo de cada persona.
Exactamente.
Desde ahí elegimos. Ya tenemos la libertad de elegir, estando educados.
¿Cómo vienen los congresos, por ejemplo, en nuestro país, Juan Pablo?
Los congresos, a ver, el nivel de congresos siempre se mantuvo.
Bien.
Es más, con el acceso digital, yo creo que han mejorado,
se han potenciado
mucho, se han potenciado. Uh-huh. Tenemos más, no porque haya más quiere decir que sean mejores, pero bueno.
¿Y cómo son la calidad de los congresos?
Bueno, tenés de todo, como siempre. Está el que lo aprovecha mucho y está el que se conecta por conectarse también, porque como hablamos recién del teletrabajo, vos te logueaste a la empresa, pero ¿qué sabes? ¿Cómo podés controlar que el otro está haciendo el trabajo que tiene que hacer y no que esté conectado y nada más?
Textual.
Pasando el tiempo. Bueno, en esto pasa lo mismo, digamos. Pero bueno, que el acceso a la información sea cada vez más fácil, eso es algo bueno y positivo. Que la información venga de una entidad seria, como puede ser en el ámbito de un congreso, que siempre está avalado por sociedades científicas, etcétera, sea bueno, también eso es algo positivo para la sociedad. Después está en la responsabilidad de cada uno, cuánto toma de todo eso. Y también está en el tema de cuánto podés absorber de todo eso.
Te iba a decir eso.
Porque uno también está con un nivel de saturación tan grande que muchas veces...
Y también lo económico en muchos casos. O en algunos.
Sí.
No siempre se puede.
No.
Aunque hay muchos gratuitos, pero no siempre se puede. Y más cuando hablamos de internacionales, que los hay muchos. Ya estamos en comunicación con él. Vamos a hablar sobre secuelas también y precuela vinculado a este programa, a salud post-COVID. Aquí estamos con el doctor Juan Pablo Re, aquí estamos con Diego Cáfaro y ahora vamos a hablar con el médico hematólogo, médico infectólogo. Él sabe que yo lo quiero muchísimo, un genio. Mi querido Federico Gorini. Hola, buenas tardes, Fede. ¿Cómo estás?
¿Cómo va, Ale? ¿Cómo va?
Muy bien. Cuando nos mandábamos los mensajes, yo te decía, el programa en el cual estoy con Diego Cáfaro, el doctor Juan Pablo Rey, vos me decías que lo conoces a Juan Pablo.
Sí, si yo no me equivoco con Juan Pablo, yo he trabajado en el Instituto Oncológico Austral con el doctor Blanco Villalba y creo que, si no me equivoco, Juan Pablo también está...
Sí,
así
eras
es.
Vos.
Era yo nomás.
Eras vos, era no eras yo. Un drupi, un fantasma, eras vos.
No.
Era él, sí. No, porque acá le decimos el drupi de la oncología, en el medio, sí.
Está bien.
Fede.
No, porque está bien, hay que estar en muchos lados porque no hay muchos que puedan cubrir los lugares, y eso es una realidad que hay en el país.
Qué bien lo que dice, qué bien. Fede, hoy vamos a hablar de secuelas y precuelas, secuelas que ha dejado el COVID.
Uf, Tenemos, pero a ver, ¿por dónde empezamos?
Vamos
Podemos empezar desde la cabeza hacia los pies.
Exacto.
O sea, a ver, secuelas neurológicas múltiples, sí. ¿Sí? Empezando por secuelas que tienen que ver con lo más, vamos a decir así, superficial de la cabeza, que es la memoria, por ejemplo. Trastornos de la memoria, ¿sí? Si bien tienen, parecerían ser que desaparecen, algunos han llegado a permanecer durante un periodo cercano a los 6 meses, de 6 a 9 meses, ¿sí? Esto fue descrito hace ya casi un poquito más de un año en Canadá, donde lo primero que encontraron fue un trastorno que le decían neblina mental, por ahí les suena.
Sí.
Sí. Bueno, empiezan por ahí. El primero, ¿sí? Vamos a empezar, como dijimos, sí, desde arriba hacia abajo.
Bien.
El segundo, ya acá no se trata de algún trastorno que podamos llegar a hablar incluso hasta de neurotransmisores o algo de fondo, sino que se puede tratar ya de un problema psiquiátrico, y es la secuela post-COVID de la depresión y la ansiedad ante un estrés traumático. Sí,
Fede,
persona que padeció COVID.
Hoy tratamos secuelas y precuelas, y fundamentalmente secuelas. Quiero decirte que al inicio del programa, haciendo un homenaje a Enrique Pinti, porque claramente se manifestó esto que vos estás diciendo.
Las cuestiones, los síndromes depresivos o de ansiedad, los que entran dentro del espectro. Bueno, sí, lamentablemente para quienes lo han padecido, ¿sí? No han recibido un tratamiento o una ayuda psiquiátrica o profesional como corresponde, realmente hay bastante gente, sí, que ha quedado con un temor, especialmente la gente mayor, estamos hablando,
sí,
¿no?
Sí, lo estábamos diciendo.
En este caso, estamos hablando de quienes apuntan ya hacia una edad en la cual son población vulnerable, ¿sí? Después, si seguimos bajando,
sí,
vamos a encontrar algunos trastornos visuales, ¿sí? Se ha comentado de que puede dejar algunos efectos a nivel de la retina. Ya a principio de todo se había descrito que el virus tenía mucho tropismo, le decimos nosotros, mucha afinidad, le podríamos decir hoy, por los tejidos nerviosos.
Bien.
¿Sí? Y la retina no deja de ser un tejido nervioso.
Sí.
Después, sigamos para abajo. Trastornos, y uno muy común, sabíamos que generaba pérdida del olfato. Bueno,
sí,
hay gente que después de un año no lo ha recuperado todavía el olfato. Mm. ¿Sí? Importante, no es que esto va a ser permanente, sino que muchas veces hay que reeducar el olfato. Tienen que volver a aprender a olfatear, por así decirlo.
Sí.
¿Sí? Y si seguimos bajando, vamos a llegar, para hacerlo un poquito más corto, a órganos más nobles. ¿Sí? Secuelas crónicas de, por ejemplo, de miocarditis. ¿Sí? La miocarditis es una inflamación del corazón. Muchas veces es aguda, se va y desaparece, y no pasa absolutamente más nada. ¿Sí? Otras veces no se va.
Sí.
¿Sí? Y deja una insuficiencia cardíaca residual.
Bien.
¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta también es saber diferenciar lo que es el COVID largo,
sí,
¿sí?, de la secuela del COVID.
Bien.
¿Sí? Que vamos a ir viendo que se van cada 2x3 como readaptando cuánto tiempo es el COVID largo, cuánto tiempo
Exacto.
es la secuela del COVID. ¿Sí? Si lo veíamos al principio, el virus eran 14 días sí o sí.
Sí.
Después lo empezamos a bajar a 10, después ahora 7. Bueno, ahora se sabe que el COVID prolongado pueden ser hasta 90 días. ¿Sí? Pasado los 90 días, no es que uno tiene la infección activa, sino que el cuerpo se está recuperando de
Bien.
Cierta forma de esa infección. Entonces tenemos el COVID prolongado o COVID largo, y después sí, de los 90 días ya podría empezar a considerarse un tipo de secuela. Hace muy poquitos días algunos han propuesto el punto de 45 días,
Bien.
¿Sí? Para considerar secuela ya.
Bien.
Bueno, es algo que depende de quién y qué sociedad va a definirlo, ¿sí?, acorde a, obviamente, lo que ellos consideran.
Bien.
Pero
y
bueno,
continuamos.
Sigamos. Seguimos. Trastornos, esto es importante, trastornos en el tubo digestivo, ¿sí? Una de las secuelas importantes del COVID es trastornos a nivel, podría sonar parecido, pero no tiene nada que ver, que es como si fuese el colon irritable, ¿sí? ¿Sí? Y parecería ser como que el bichito, ¿sí? Como decíamos hoy, que tiene mucha afinidad por los nervios, bueno, se mete entre los nervios que generan la motilidad intestinal y los paraliza, ¿sí? Por un lado. Pero lo más frecuente, ¿sí? Que es la constipación crónica provocada por COVID. Pero lo que más comentado fue, es una diarrea de larga evolución.
Bien.
¿Sí? Pero diarreas de tipo incontinente y de una aparición, ¿sí? Que es muy brusca. Te hacen recordar a lo que se llama el colon irritable.
Bien.
¿Sí? Bien. Una muy importante, ¿sí? A nivel renal.
Sí.
Si bien tarde o temprano vuelve a recuperarse el riñón, ¿sí? Más sí. tarde que tempranamente, en muchos pacientes deja un daño renal que es permanente, ¿sí? Y lo hace porque rompe una estructura, el virus, ¿sí? En realidad no es el virus, sino que es el cuerpo tratando de defenderse, el que lo provoca. Rompe una estructura que se llama glomérulo, ¿sí? Se deposita en ese lugar, el cuerpo trata de defenderse, lo rompe y deja un daño renal que muchas veces es permanente si no se repara y se trata a tiempo, y ese glomérulo dentro de todo se regenera.
Bien.
¿Sí? Pero, así como hablábamos de los nervios, si seguimos para abajo tenemos las terminaciones nerviosas.
Exacto.
Y en las terminaciones nerviosas lo que puede generar son sensación de debilidad crónica, ¿sí? Fatiga y cansancio, eso viene producto psiquiátrico. Pero algo que es muy importante son trastornos que se llaman parestesias. Es esa sensación de cosquilleo permanente.
Sí.
¿Sí? En las extremidades, sea en las piernas o en los brazos, en las manos, ¿sí? Genera esas parestesias y la deja durante bastante tiempito también.
Bien. Y Fede, ¿cómo se puede en cierto sí. modo ayudar a que dure el menor tiempo posible?
Bueno, a ver, primero y principal, hay que consultar, ¿sí? En principio con el especialista, primero con el médico general de uno, que nos puede, que es el que puede y el que conoce la historia clínica de cada uno, ¿sí? Y puede ayudar a orientar por dónde viene el problema.
Sí.
¿Sí? Ese es el primer paso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es consultar con el médico de cabecera. Después, el médico de cabecera, orientándose en virtud del conocimiento que tenga y en virtud de lo que sabe del paciente y cuál es la sintomatología, puede avanzar hacia una especialidad. Supongamos, no es lo mismo perder el olfato, ¿sí? Y perderlo en forma crónica y que haya que hacer una reeducación del olfato, y eso lo va a ver con un otorrinolaringólogo principalmente,
sí.
¿Sí? Que un trastorno de la memoria de claro. forma crónica.
Claro.
¿Sí? Entonces, cada una de las patologías que de secuela que deje van a recibir un tratamiento completamente diferente para evitar la progresión de eso en la mayoría de las veces. ¿Sí? Es decir, en algunos casos se puede ir hacia atrás. ¿Sí?
Bien.
No en todos.
Bien.
¿Sí? No
Fede,
en todos. En algunos se puede ir hacia atrás. Pero en otros eso es evitar que siga.
¿Lo último de la ciencia a nivel COVID?
No hay mucho detalle sobre ciencia, pero lo último interesante, que estuvo muy en discusión y hay peleas y demás, la FDA autorizó en el día de ayer el uso de una cuarta dosis de refuerzo para las vacunas de Pfizer o Moderna en aquellos que son mayores de 50 años, ¿sí? No habla de comorbilidades. Y eso fue recién en el día de ayer que salió publicado por la FDA. Autoriza el uso, no le da un sustento científico importante, pero sí autoriza la cuarta dosis diciendo que no ha generado ningún problema.
Bien, cuarta dosis entonces a partir de los 50 años, también aquellos que tienen Pfizer y Moderna. ¿Y nosotros que tenemos todas las combinaciones?
Pfizer o Moderna.
O Moderna.
Cualquiera que haya tenido tres dosis previas de estas medicaciones,
no,
de estas vacunas.
Yo, por ejemplo, tengo varias. Cuando se tienen varias, ¿qué pasa, Fede?
Mira, acá vamos a empezar con el gran combate, ¿sí?
Claro.
Los rusos dicen que su vacuna dura al menos 2 años, ¿sí? Que con 2 dosis, al menos 2 años se cubren.
Sí.
¿Sí? Bueno, se entró por la variante del refuerzo para aquellos que habían recibido aún 2 dosis de Sputnik. Bueno, entramos por la variante de dar el refuerzo. ¿Cuánto tiempo va a durar? Hasta ahora lo de la cuarta dosis no venía con ningún tipo de sustento científico ni sanitario. Bien. Sin embargo, se autorizó el uso de una cuarta dosis para aquellos que tienen que viajar al exterior y no han recibido tres dosis de vacunas autorizadas en el exterior. Bueno, o la otra opción era inmunodeprimidos o mayores de 60 Exacto. años. ¿Sí? Hay que dar una aclaración importante. ¿Sí? Los que recibieron Sinopharm, aunque los hayan pinchado cuatro veces, ¿sí? Bien, tres de Sinopharm equivalen a las dos dosis de las otras vacunas. ¿Sí? Que eso quede claro, porque si no, después empieza la desesperación. No, pero algunos se dieron la cuarta. No, no, no. Una serán con dos y otro es con tres, en el caso de Sinopharm.
Bien.
Y respecto a utilizar una cuarta, aquellos que tienen mezcla y popurrí de vacunas, todavía no hay información.
Bien, ¿sí? Bien. Juan Pablo, ¿qué pregunta le harías a Fede?
No, ¿cómo proyectás que va a seguir esta pandemia? ¿Y si va a haber una nueva mutación más agresiva o no?
Yo, mi posición y mi análisis al respecto. Lo que estamos viendo y sobre todo lo que está sucediendo en el mundo es cronificar la enfermedad, ¿sí? O sea, decir, bueno, listo, ya está, esta es una enfermedad que va a convivir, vamos a tener que adaptarnos a la convivencia con este bicho. Recordemos que desde el principio de la pandemia lo importante no era la mortalidad que generaba, porque era baja la mortalidad. El gran problema era la rápida, el rápido contagio y la capacidad de saturación de sistemas hospitalarios.
Claro, la circulación.
Sí. Bueno, lo que generaba era una saturación del sistema de salud. Incluso la mortalidad es más baja que podemos llegar a ver hasta que la gripe, ¿no? Pero, ojo, ¿sí? No es tan, o sea, la gripe no es tan rápidamente contagiosa como el COVID, ¿sí? Y no tantos van a terminar en el hospital, ¿sí?
Es verdad.
En el caso de gripe. Pero acá, como decía recién Juan Pablo, ¿cuál es la proyección? Lo que se está viendo a nivel mundial es que están tendiendo a cronificarla, la enfermedad. Decir, bueno, ya está, tenemos que aceptar que va a convivir con nosotros. Probablemente, como todos los virus que han generado pandemias, duren entre 6 y 7 años y luego desaparezcan. Mientras tanto, obviamente van a seguir vacunándonos y la aparición de nuevas cepas, o mejor dicho, nuevas variantes, es muy probable. Pueden aparecer nuevas variantes mientras siga habiendo población sin vacunar o fuera de periodos de vacunación, los cuales permitan una replicación viral acelerada, facilitada por falta de inmunidad. Y bueno,
¿cómo ha venido ocurriendo hasta ahora? En aquellos lugares en donde no se tenía vacunación fueron los focos que después generaron la contagiosidad y las nuevas cepas.
Tal cual, así es.
Ahora, en esto, los antivacunas nos tienen que agradecer a los que nos vacunamos todos.
¿Cuál es tu punto de vista en esto, Juan? Me gusta porque ¿cuál es tu punto de vista en esto, Juan? Y me responde Fede. Sí. Lo adoro,
no,
a Fede.
No.
Porque Fede,
está bien.
En realidad te lo pregunté a vos. Ya no. Me conocés tanto que me respondiste. Me encantó,
no,
Fede.
Es que, como lo formuló Juan Pablo, pensé que me preguntabas a mí. ¿Cuál
sí,
era mi
es
punto
que
de
es
vista?
Así, pero dije Juan y vos me respondías ya. ¿Cómo me conocés, te quiero decir, de las veces que ha salido al aire? Sí, Fede, decime, era para vos la pregunta.
La realidad es que los antivacunas, más que agradecernos, se dieron cuenta que son el grupo control de este ensayo que ellos dicen que es a nivel mundial.
Es verdad lo que decís. Sí. Es verdad.
No, bueno, o sea, hay un principio epidemiológico que aplica a todas las vacunas. Y vos no necesitás vacunar el 100% de la población, pero sí a un nivel alto del porcentaje de la población.
Claro.
Porque después, el que no está vacunado, si está rodeado de toda gente vacunada, no le va a llegar el virus.
Exacto.
Por eso yo venía diciendo esto.
Es verdad.
Medio como una chicana también, pero decir, el antivacuna le tiene que agradecer que más del 80% de la población se vacuna finalmente.
Es verdad.
Estoy totalmente de acuerdo, es así lo que dice Juan Pablo. Pero obviamente, para que no se la lleven tan de arriba, que sepan que son un grupo control.
Esa me gustó, la voy a adoptar.
Está buena.
Son el grupo doble ciego, el control.
Está muy buena.
Para ver la evolución natural de la enfermedad.
Qué equipo que tengo. Diego, ¿qué pregunta le querrías hacer a Fede?
Fede, ¿cómo estás? Mucho gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien. lo que me queda más pendiente, porque bueno, yo estoy un poquito más del otro lado del mostrador, que es la provisión. O sea, nosotros sí. somos asesores en salud. ¿Considerás que esa vacuna después se puede llegar a ordenar y entrar en un calendario natural como está el resto de las otras, o va a ser a necesidad y a ver cómo estamos?
No, yo creo que entramos en la etapa de vacunación, por así decirlo, personalizada, ¿sí? Yendo a lo que supuestamente veníamos de la medicina, que iba a ser personalizada. Sí. Yo creo que todas las vacunas van a terminar quedando adentro de un calendario de vacunación. Es más, creo que deberían de incluirse dentro de un calendario de vacunación. ¿Sí? Si nosotros vamos a lo que dice la regulación argentina, ¿sí? Para de considerar una vacuna obligatoria la tiene que votar el Congreso, ¿sí? Pero para eso tiene que estar aprobada. Y para estar aprobada en la República Argentina se tiene que ir al decreto 510, ¿sí? Que es una disposición, de que la disposición es la 1490 del año 92 del ANMAT, en la que dice que para poder ser aprobada una vacuna en la República Argentina tiene que estar aprobada por la FDA o la EMA, ¿sí? En ese momento EMEA, o por la EMA, o un país de alta vigilancia farmacoepidemiológica. ¿Sí? Perfecto. Está aprobado la vacuna de Pfizer, está aprobada tanto en los Estados Unidos por la FDA como en Europa. Sí. Ya no tienen autorización de uso de emergencia. Por lo cual, y en base a esa disposición, en la República Argentina estaría nada más que en un trámite administrativo la aprobación. ¿Sí?
Si está así en un trámite administrativo, es triste lo que te voy a decir, Fede. Si está en un trámite administrativo, hay tanta burocracia en este país que podemos demorar.
A ver, yo lo que no sé es si el laboratorio se presentó ante el ANMAT.
Ahí está.
Para pedir la aprobación.
Ahí está. ¿Sí? Ahora sí.
Hay un detalle importante que no sé si nos dimos cuenta de lo que está diciendo. La vacuna de Pfizer dejó de ser investigacional, entonces. Si ya está aprobada, quiere decir que ya cumplió con todas las etapas de investigación, ya no es más experimental.
Bien.
Claro, la FDA, recordemos que ya la aprobó como aprobada alrededor de octubre, si no me estoy equivocando, septiembre, octubre del año pasado, y la EMA lo aprobó sobre finales de año, en el mes de diciembre, sobre la última semana, ¿sí? Que la sacó como autorización o uso de autorización de emergencia.
Bien.
¿Sí?
Claro. Pero me parece que la gente sigue creyendo que todavía es experimental.
Es verdad.
Y esto es lo que tenemos que, informar.
Es muy complicado.
Esto es lo que hay que informar y machacar y continuar. Esta es una buena repetición. La mayoría de las repeticiones en la vida no son positivas, pero repetir en este aspecto es fundamental. Es así, Fede.
El tema, Ale, es que la gente cree, ¿sí?, lo que quiere creer. Vamos a empezar por ahí, ¿sí? Uno puede dar la información, pero después cree lo que quiere creer,
¿sí?
Y acá tenemos un problema importante, ¿sí? Que es que cualquiera opina de medicina, ¿sí?
Se está riendo Juan Pablo y se ríe Diego. Es verdad.
El doctor Google es más importante que cualquiera de los médicos con 20 años de experiencia, ¿sí? Y en virtud de cuál cosa te piden hoy hacerse una ecografía a un paciente, ¿sí? Por un dolor de panza, porque se comió un pedazo de fruta que dejó fuera de la heladera y totalmente podrido los últimos 5 días, y se quiere hacer una ecografía, ¿sí? Entonces uno puede aportar la información, pero lamentablemente, y esto me lo enseñó un amigo psiquiatra, ¿sí? Ya se dio toda la información al respecto, ¿sí? La información en la vida real... En la vida real, ¿sí?, no hablamos ya de eficacia de vacunas, sino de efectividad de las vacunas, está más que demostrada. Si alguien todavía queda fuera de ese juego, se lo puede considerar un paranoico. Y al paranoico no se le dan razones, se le da medicación.
¡Ay, genial! ¿Sí? ¡Genial! ¡Bravo! Gracias, Federico, sos un maestro. Cuídate mucho.
No, por nada. Un beso grande, dale, y un saludo a los colegas.
Ahí. Gracias.
Un abrazo, Fede, que estés bien.
Chao, abrazo. Gracias.
Hasta luego, chao, chao.
Y estuvimos con él, es médico hematólogo, médico infectólogo, un maestro en lo suyo, como lo es Federico Gorini. Se nos ha pasado otro programa, un programazo, realmente, secuelas y precuelas. Mi querido asesor en el ámbito de salud, Diego Cáfaro, ¿cómo lo ha pasado?
Increíble, hoy aprendí más que nunca.
Es extraordinario, la verdad, hemos tenido un programa gracias a vos también, yo también aprendí muchísimo, y gracias al doctor, al Drupi de la oncología, aquí está nuestro médico, oncólogo de los sanatorios de la Trinidad, del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, y también de Galeno, me falta mucho para decir, pero si no estamos hasta
no
el próximo
tanto.
Miércoles de 14 a 15.
Vale, le vamos a mandar un saludo a la gente del Hospital de Mercedes, si no se van a poner celosos.
También.
Nos escuchan toda
a
la semana.
A todos le vamos a mandar un cariño muy grande, vamos a tener las redes de comunicación en cualquier momento para que después nos dejen los mensajes, para que nos dejen las diferentes temáticas. Ay, te voy a decir algo.
Dime.
Mi querido Juan Pablo, a partir de la semana que viene vamos a empezar con prevención de los distintos tipos de cáncer en este ámbito de salud post-COVID, que en su momento ya lo habíamos hecho, pero quiero nuevamente empezar a tratar los distintos tipos de cáncer, prevención primaria, secundaria y terciaria, como solo usted lo puede hacer. Con mi querido Diego, vamos a seguir con Teletrabajo, episodio 1, 2, 3, y en cualquier momento sumamos más.
Y abramos las redes antes que la censuren.
¡Claro!
Por favor.
Nos despedimos, chao, gracias. Hasta el próximo miércoles de 14 a 15 con Salud Post-COVID.
Salud Post-COVID es tu programa para hacer un viaje por el mundo de la salud-enfermedad con la conducción de Alejandra Piaggi. Salud Post-COVID llegó para quedarse. Todos los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.